Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada, amigues y amigues, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre Colombia, vida, territorio y soberanía. Tenemos hoy entre nosotras a Sonia López Tuta, colombiana, con estudios enfocados y especializados de derechos humanos, y una profesión muy hermosa, que según ella se define como defensora de derechos humanos. Es muy joven, pero ya lleva 15 años trabajando en la Fundación Joel Sierra, que se dedica a la defensa, promoción y divulgación de derechos humanos. Ha ejercido diferentes cargos y en estos momentos desempeña el cargo de presidenta. Hola Sonia, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por la solidaridad que tienen con el pueblo colombiano.
Bienvenida al programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur.
En primer lugar, ¿qué le parece si nos dice qué es la Fundación Joel Sierra?
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es una organización que promueve la defensa y protección de derechos humanos en Arauca, que nació en 1996 y que lleva el nombre Joel Sierra en honor a un campesino que fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas estatales ahí en Colombia. Y hacemos procesos de formación y visibilización de derechos humanos.
Ahora se encuentra de gira por el Estado español. ¿Cuál es el objetivo de esta gira?
Primero, poder visibilizar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que está ocurriendo en este momento en el país, la agresión directa que estamos viviendo los defensores de derechos humanos y líderes sociales, y continuar con esos lazos de hermandad y solidaridad entre los pueblos y entre las organizaciones que históricamente hemos tenido y que para el pueblo colombiano ha sido también un mecanismo de protección y de poder seguir ejerciendo la labor social.
En estos momentos, ¿cuál es la situación y con qué fuerzas cuentan las organizaciones sociales y populares?
Bueno, en este momento es un momento complicado para poder ejercer la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. El país, como ustedes han dicho, se encuentra en un proceso de diálogo con las organizaciones guerrilleras, unos acuerdos entre las FARC y el gobierno y unos inicios de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Sin embargo, la situación de agresión hacia el movimiento social continúa y se ve en aumento. El año pasado tuvimos un número de entre 120 y 130 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados por estructuras paramilitares en el país, un aumento en la criminalización a través de la judicialización y encarcelamiento de dirigentes sociales, una ley de seguridad ciudadana que restringe la posibilidad de protestar y de movilizarnos como movimiento social y también un paquete legislativo que va en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
¿Cuál es el papel de la mujer en estas organizaciones? ¿Con qué fuerza también está la mujer?
En el mismo contexto de violación de derechos humanos, el movimiento social continúa fortaleciéndose, continúa teniendo un repunte organizativo y de movilización, y las mujeres hemos jugado un papel importante en la organización de base de las comunidades, en la organización a través de procesos de mujeres que luchamos por una mayor inclusión, pero también por mejorar las condiciones de vida de la población de hombres y mujeres, y que venimos asumiendo también la responsabilidad de direccionar el movimiento social y darle ese repunte que el momento de la historia lo requiere. Primero formándonos también política e ideológicamente y ayudando a otras mujeres y a otras comunidades a organizarse en beneficio y en defensa del territorio y de la vida allí en las diferentes regiones del país.
En estos momentos Colombia está inmersa en un proceso de paz, pero a la vez hay una gran represión contra los movimientos sociales. ¿Cómo veis esta situación?
Es una realidad y resulta contradictorio que mientras a nivel nacional y a nivel internacional se esté mostrando el país como en una época de posconflicto y de haber pactado el último día de la guerra hace varios meses, pues la represión aumente. Y la represión también vista hacia las mujeres que ejercemos un tipo de liderazgo. En los últimos casos así puntuales que ejemplifican la situación del país, en términos de las judicializaciones, a inicios del mes de marzo se da un proceso de judicialización en una región en el sur de Bolívar, donde dentro de los capturados y judicializados hay dos mujeres muy representativas de esas comunidades que fueron judicializadas, acusadas de pertenecer a organizaciones guerrilleras, porque su labor ha sido en contra de las empresas que extraen minería en el sur de Bolívar. Pero también se ha usado la violencia sexual como un arma de guerra para intimidar y para generar terror en las mujeres que ejercemos esta labor, como fue el caso de una mujer muy cercana al núcleo familiar de la compañera Marilén Serna, una líder del Congreso de los Pueblos, una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de los campesinos y de la exigencia de permanencia en el territorio, y que con esta agresión sexual a esta mujer, pues le mandaron un mensaje directo a Marilén para persuadirla de seguir desarrollando esa labor de derechos humanos. Entonces, el aumento en el número de asesinatos a dirigentes sociales, el encarcelamiento y la permanencia de estructuras paramilitares que hacen control social, político y militar en los territorios, agrava la situación de derechos humanos.
Antes ha nombrado lo que significan los paramilitares. Entonces, ¿qué papel están jugando en estos momentos que ya están con la paz y acuerdos firmados?
El proceso de paz, nosotros como movimiento tenemos unas críticas porque consideramos que no se abordó un tema trascendental como es la política minero-energética del país, que es generadora de violencia y de desplazamiento y despojo de los territorios. Y en ese marco, las estructuras paramilitares juegan un papel importante, porque son las encargadas de generar el terror, de a sangre y fuego sacar a las comunidades de los territorios para que allí se implanten o proyectos extractivistas minero-energéticos o megaproyectos y monocultivos en esos territorios.
Seguimos con el proceso de paz, pero ¿se sienten defendidos y apoyados por el gobierno y por las fuerzas de seguridad?
No, realmente la labor que ejercemos los defensores de derechos humanos y líderes sociales es vista por el Estado colombiano y por sus fuerzas estatales como si fuéramos enemigos. Y en ese sentido es que se adelantan todas estas estrategias de represión para desarticular el movimiento social, evitar que la gente se organice y se movilice en defensa del territorio y en contra de las empresas transnacionales, y poder así ejecutar esos proyectos mineroenergéticos y de monocultivos que por supuesto tienen que ver con los intereses económicos tanto de las empresas transnacionales como de las oligarquías colombianas. Nosotros hemos pedido que primero se nos reconozca como dirigentes sociales, como como interlocutores válidos de la sociedad y no como criminales como nos han dado el trato históricamente en Colombia.
¿Y el sistema judicial colombiano cómo está respondiendo a estos ataques que ustedes sufren?
El tema de la impunidad es una herramienta más de agresión, porque según el seguimiento que han hecho organizaciones en el país, la impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario está sobre un 90%, es decir, que no hay voluntad política del gobierno y de los entes de justicia y control del Estado en investigar estos hechos. Lo más que se ha obtenido es que, por ejemplo, las investigaciones lleguen hasta los autores materiales, pero los autores intelectuales, es decir, quienes dieron las órdenes, quienes se beneficiaron de los asesinatos y las agresiones a los defensores de derechos humanos, pues no son investigados, porque en ese nivel pues estarían, uno, miembros mismos de la fuerza pública, gobernantes y ricos del país, y por supuesto, los grandes empresarios y los dueños de estas empresas transnacionales. Entonces, como la mayoría de casos quedan en la impunidad, pues eso permite que los casos sigan repitiéndose y sigan desdoblándose en los diferentes territorios.
¿Este proceso de paz lo veis con esperanza? ¿Creéis que responde a todo lo que se ha luchado?
Nosotros hemos exigido como movimiento social que se dé una solución política al conflicto armado. Sin embargo, se requiere de una real voluntad política tanto del Estado y del acompañamiento de la comunidad internacional, de los estados de otros países, de hacer un seguimiento, un acompañamiento tanto al Estado colombiano como a las organizaciones sociales para que realmente se cumplan los acuerdos pactados y se garanticen los derechos fundamentales de la gente, porque si solamente se ve el concepto de paz como la desmovilización de las guerrillas o como el silenciamiento de los fusiles y se deja de lado toda la situación de desigualdad, de inequidad, de falta de garantías en la salud, en la educación, en la autodeterminación de los pueblos, pues no vamos a lograr una paz real. Para nosotros como movimiento social, la paz tiene que ver con eso, con condiciones de vida digna para la gente, con la posibilidad de permanecer en nuestros territorios, de seguir allí materializando nuestros programas, nuestros proyectos, nuestros planes de vida y poder siendo interlocutores de la sociedad y proponentes de esas alternativas de paz.
Una de las propuestas más reivindicativas y que más interés tenían el ELN era precisamente la participación del movimiento social. ¿Cómo veis esto, si se está cumpliendo?
En ese sentido y también en la importancia que tiene la participación de la sociedad en la construcción de paz, nosotros hemos venido proponiendo un espacio denominado la Mesa Social para la Paz, en la cual estamos convocando a los diferentes sectores del movimiento social a participar, a desarrollar desde los territorios esas propuestas. Consideramos que se debe discutir profundamente la política minero-energética del gobierno nacional, que se debe tener en cuenta el tema de las garantías para la participación, porque el ELN está diciendo en este proceso es importante la participación de la sociedad. El gobierno ha dicho que no tiene problema en que la sociedad participe, pero en el momento de obtener las garantías para la participación, pues nos vemos limitados. Nos vemos limitados porque no podemos ejercer la labor en condiciones de seguridad, es decir, el hecho de que haya una ley de seguridad que restrinja el derecho de la participación y de la movilización social, que se haya aprobado una reforma al Código de Policía que le da más potestad a la policía para actuar y para reprimir la movilización, que el Estado haya priorizado el fortalecimiento del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, como una fuerza represiva durante la movilización y que en los territorios continúen actuando las estructuras paramilitares, pues no se mira una garantía real para la participación de las organizaciones y de la comunidad. Esos son temas puntuales que se deben trabajar si realmente queremos avanzar hacia una construcción de paz y si queremos que la sociedad realmente pueda desarrollar una participación más activa en la construcción de las propuestas de paz.
Parece que las FARC van a constituir un partido político. ¿Cómo lo veis desde el movimiento social?
Volvemos a revisar lo mismo. Nosotros consideramos que es muy importante que haya la voluntad política porque no queremos que se repita la historia que ya pasó en Colombia con los compañeros de la Unión Patriótica, que luego de un acuerdo de paz, de haberse constituido como un movimiento político, de querer participar por la vía política en las decisiones del país, pues se genere toda una persecución contra este movimiento. Incluso ya se están generando alertas sobre hechos concretos en el sentido de que dos de las personas, miembros de las FARC, que fueron indultadas, han sido asesinadas. Una en menos de 10 días ya van dos guerrilleros de las FARC que fueron indultados y que han sido asesinados en el Cauca. Entonces, no queremos ser pesimistas porque le apostamos a la construcción de paz porque queremos que realmente haya paz en el país, pero se exige del gobierno el cumplimiento de garantías, el cumplimiento de las responsabilidades en materia de derechos humanos, tanto las que se ha comprometido en el país como las que se ha comprometido internacionalmente, porque el Estado ha firmado todos los tratados nacionales e internacionales de derechos humanos, pero realmente no se están cumpliendo. Es necesario ese tema para poder que las FARC como movimiento político pueda participar realmente en la política del país.
¿Qué es lo que ustedes piden a la comunidad internacional?
La comunidad internacional juega un papel muy importante, uno como vigilante de esos procesos de negociación, de que se cumplan realmente lo pactado, pero también en el papel de hacer un seguimiento más riguroso de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los territorios, de acompañamiento a las acciones que los defensores de derechos humanos y que el movimiento social colombiano viene desarrollando en las apuestas de paz, porque la presencia de la comunidad internacional en los territorios, en hacer el seguimiento, en hacer los llamados al gobierno nacional, genera un grado de protección y de respaldo también para continuar ejerciendo la labor. Los gobiernos de otros países que de cierta manera apoyan política y económicamente las políticas del gobierno colombiano juegan un papel muy importante en que realmente esas políticas que se están apoyando vayan a garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y no en reprimirlos como se ha venido haciendo.
Para terminar, Sonia, ¿cómo veis el futuro?
Nosotros somos optimistas como movimiento social, independientemente de lo que pase o no con las organizaciones guerrilleras, como movimiento social nosotros seguimos fortaleciendo nuestros proyectos de vida, seguimos articulándonos desde las regiones a nivel nacional como Congreso de los Pueblos y a nivel internacional con las diferentes organizaciones que hacen acompañamiento y solidaridad con Colombia. Tenemos una apuesta por la paz y esa la desarrollamos en nuestro diario vivir cuando adelantamos nuestros proyectos alternativos, cuando le apostamos a construir mejores condiciones de vida en los territorios. Entonces, siempre ha sido Colombia un país de conflicto, de lucha de clases, y la comunidad organizada siempre hemos estado proponiendo alternativas de vida en medio de la guerra que nos han impuesto.
Sonia, ha sido un placer compartir este rato de radio y agradecerte mucho la información que nos has transmitido y sobre todo ver vuestra esperanza.
Muchas gracias a ustedes por este espacio que también nos permite romper con ese cerco mediático que hay, que los medios de comunicación masivos presentan solo la parte que les interesa y que son afines al Estado y a los intereses económicos, y este tipo de programas que nos permite también contar esa otra parte de la historia y contar también cuáles son los sueños y cuáles son las luchas que como movimiento social estamos dando, es muy importante para nosotros, y también la solidaridad que recibimos de ustedes en el día a día de lo que desarrollan aquí en sus territorios también es muy importante para nosotros. Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Sonia López Tuta, colombiana con estudios enfocados y especializados de derechos humanos y una profesión muy hermosa que, según ella define, defensora de derechos humanos. hem arribat al final del programa i vos emplacem per a fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que